Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa en este miércoles 10 de mayo con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela al frente de la parcela técnica. Sabía perfectamente que la denuncia cursada en la mañana de ayer por el Vilalonga denunciando ataques sexistas a su portera infantil por parte del entrenador del Pollo iba a tener recorrido. Iba a tener mucho recorrido con mensajes de repulsa de todo el mundo en las horas posteriores y el casi anunciado y obligado anuncio de dimisión de su cargo de entrenador del Pollo Infantil por parte de la persona encausada. Pero a mí hoy me gustaría ir más lejos y reflexionar, aunque sea mínimamente, sobre lo que está, sobre lo que nos está pasando. Todos tenemos que estar haciendo algo mal, repito, todos nosotros tenemos que estar haciendo algo mal cuando nos referimos al deporte base. Porque sin ir más lejos, al margen del incidente entre Vilalonga y Pollo Infantil, en estas últimas horas, la Federación Gallega de Baloncesto ha denunciado el maltrato recibido por un árbitro en Rianxo cuando dirigía un partido de categorías base. Y es que estamos asistiendo, fin de semana sí, y fin de semana también, a noticias de padres peleando en las gradas ante sus propios hijos o el mal ejemplo que dan los educadores deportivos, como es el caso que nos ocupa. Y por eso pienso que urge que desde el propio Consejo Superior de Deportes y por ende desde las respectivas federaciones deportivas se impulsen campañas para poder desterrar estos actos que tanto daño están haciendo a las miles de personas que de forma altruista, de forma desinteresado y desinteresada hacen tanto y tan bueno por nuestros hijos.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Desarrollar en nuestro programa de hoy y que pasa por la actualidad del Real Club Celta. Al otro lado del teléfono, el presidente de la Federación de Peñas del equipo vigués, querido Pepe Méndez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A Federación de Peñas ven de convocar un recibimiento o equipo celeste o vindeiro domingo 12:45, xogo Celta ás 2:00 PM contra o Valencia. ¿Por qué tomamos esta iniciativa?
Bueno, efectivamente, en primer lugar porque a situación do equipo, bueno, venga merece, porque lógicamente non estamos salvados, nos faltan esos 3 puntos virtuais, digamos. Entonces, bueno, pues creemos que é un equipo en este momento que está en posto de defensa, que, bueno, está loitando con nós para non descender e, lógicamente, bueno, pode ser un partido vital porque se ganamos, se deixamos totalmente descolgados e, bueno, xa sería un rival menos e, lógicamente, bueno, pues, xa quedaríamos casi o que xa, digamos, a permanencia, non? Que o objetivo ahora mesmo, non?
Imagino que entre os peñistas hai, como mínimo, preocupación por arranxar isto cuanto antes.
Efectivamente, porque, lógicamente, bueno, despois do un par de meses, ¿no? Que estábamos aí pois sacando puntos, jogando ben, e bueno, pois agora entramos nunha dinámica negativa, lógicamente ahora mesmo é o momento, ¿no? De que intentar volver á senda do triunfo. Entonces, a única maneira é esa, dándolle apoio ao equipo, que os xogadores se sintan arroupados e nos dándolle o alento suficiente como para que eles necesiten ese, digamos, plus, ¿no? Para poder sacar o partido adiante, porque claro, lógicamente os peñistas están, bueno, pois, non yo preocupadísimos, pero sí preocupados, non, pola polo desenvolvemento que pode quedar aquí a final de temporada cos cinco partidos que nos quedan, non?
Esperades unha resposta positiva de Siareiros, de que haxa moita xente nesta convocatoria para recibir o autobús do primeiro equipo, e por outra banda, tes coñecemento pola importancia mesma do partido que peñistas de boa parte de Galicia van a acudir o vindeiro domingo a Balaídos?
Sí, efectivamente, eu penso que ata agora, ¿no?, sobre todo, bueno, pois nestas últimas tempadas, sobre todo nesta, bueno, xa nestes últimos recibimentos, ¿no?, bueno, pois que a xente respondeu. E sí, lóxicamente eu teño coñecemento de que hai peñas de fora de Vigo, de que teñen organizado viaxe para o domingo, e tanto a provincia de Coruña como da de Ourense como da de Lugo. E, lóxicamente, suelen vir normalmente, que sucede que para este partido, o coincidir o horario un domingo, ou a 2 da tarde, bueno, pois anima un pouco máis, non? Sobre todo os peñistas de fora da provincia para acudir. E eu penso que vai haber un bo ambiente, non? Porque eu penso que a xente está, digamos, involucrada, non? E, lóxicamente, quero pensar de que saben que é un partido que no cual, si ganamos, pues bueno, que xa nos podemos, digamos, relaxar un pouquinho, non? Xa tomar, ver os últimos partidos xa de outra forma, non?
O máis importante deste tipo de iniciativas é que, pola información que ti recibeches do vestiario celeste de anteriores recibimentos, é unha iniciativa que agradecen os propios xogadores, que aumentan a súa motivación?
Sí, vamos, de eso estamos convencidos todos, ¿no? Porque, bueno, os propios xogadores en rolas de prensa anteriormente, ¿no?, a la pandemia, que foi cuando máis recibimentos hubo por necesidades, bueno, pues que eles mismos, ¿no?, sentían ese alento e ese recibimento, que lógicamente lle daban ese plus, ¿no?, de motivación e, digamos, a gasolina extra, ¿no?, para poder acadar os resultados. Eles mesmos, incluso ahora mesmo Carballal, ¿no?, pues sempre alabando a afección e o apoio que lle estamos dando, non? E eso, lóxicamente, os xogadores o notan, non? Eu penso que se estes arroupados e sabendo que a afición nos está apoiando, eu creo que por calquer persoa, e eles son persoas, os xogadores son persoas, calquer persoa, non, se sinte máis motivado, non? E eles, sobre todo, xa chego, agradecen, non?
Presidente Méndez, presidente Pepe Méndez, do colectivo de a Federación de Peñas Celtistas, como sempre, gracias por atender a chamada de COPE, e o máis importante, que o domingo todo vaya ben.
Eso esperemos, o gañar, pois salgamos satisfeitos despois de rematar o partido, bueno, sabendo xa que podemos tomar un poquinho máis de relaxación, non, o resto da liga. Moitas gracias a vostedes.
15 horas, gracias Pepe, 15 horas e 38 minutos, cierro capítulo con el primer equipo del Real Club Celta, diciendo que esta mañana hubo entrenamiento en Afouteza y que sigue habiendo 3 grandes incógnitas para ese partido del próximo domingo ante un más que necesitado Valencia, 2 de la tarde en Balaídos. Primera interrogante, ¿quién cubrirá la baja de Josef Aidó? Primer candidato, el peruano Renato Tapia. ¿Quién cubrirá la baja del también sancionado Javi Galán? Pues podría bajar al puesto de lateral izquierdo el argentino Franco Cervi, o trasladar a la banda izquierda a uno de tus habituales laterales diestros, como son el capitán Hugo Mayo o Kevin Vázquez. Y la tercera incógnita, ¿llegará a tiempo para entrar en la convocatoria después de una baja que se ha prolongado en el tiempo mucho más de lo esperado, Óscar Mingueza? Pues posiblemente habrá que esperar a este sábado para salir de dudas.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y hoy, siguiendo con el Real Club Celta, hoy juega el equipo juvenil, que es el tercero en el escalafón del organigrama deportivo del Real Club Celta, pero que tiene toda la pinta de ser la última mona para el gabinete de comunicación del equipo vigués, porque hoy el equipo de Freddy juega en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, como campeón del Grupo 1 de la División de Honor de Juveniles, disputa el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones. La Copa que engloba a todos los campeones de la temporada regular. Hoy, primer partido a partir de las 7 de la tarde frente a la Unión Deportiva Las Palmas. La vuelta el próximo domingo, día 14, en Vigo. ¿Y por qué digo lo de equipo pirata o semiclandestino? Por la total ausencia de noticias desde Casa Celta sobre este equipo juvenil. Toda la suerte del mundo para los chavales de Freddy en una de las cuatro eliminatorias de esta Copa de Campeones Juveniles. Además de este Unión Deportiva Las Palmas Real Club Celta, en la tarde-noche de hoy también se juegan los Athletic Club de Bilbao Barcelona, Valencia Betis y Atlético de Madrid Real Madrid. Los ganadores de estas eliminatorias de cuartos de final jugarán la próxima semana, días 17 al 20, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy tenemos división de honor de balonmano. Hoy tenemos el partido de vuelta de los cuartos de final en ese playoff por el título, que van a jugar a partir de las 21 horas, horario peninsular, en Las Palmas, también en Las Palmas de Gran Canaria, el Rocasa, que recibe a Mecalia Atlético Guardés. Un Guardés que ha vivido dos semanas intensísimas con partidos cada tres, cuatro días. Jugaron las de Ana Seabra el pasado domingo en Turquía, esa final de la Copa EHF European Cup que no se pudieron llevar. Y hoy, repito, partido de vuelta de estas de estos cuartos de final del playoff por el título ante un Rocasa que la pasada semana empataba en Asangriña a 28 goles. Para seguir adelante hay que ganar en un partido que la entrenadora portuguesa del Guardés califica de difícil y complicado.
Esperamos un partido muy difícil, como siempre. Es un segundo partido y una final porque empatamos el primero. Y a pesar de todo, estamos con toda la plantilla disponible y vamos a intentar disputar el partido para seguir y dar más un paso de historia.
El Guardés ha viajado esta misma mañana al archipiélago canario. En la expedición figuran tanto Patricia Lima, que sufre, la portuguesa, la central portuguesa, un proceso febril, pero del que se está recuperando poco a poco, y también Sandra Santiago, que arrastra un golpe en el tobillo derecho del partido, del compromiso europeo del pasado domingo en Turquía. Precisamente Ana Seabra hablaba para los medios del Club Guardés de esa resaca europea y los efectos que puede tener o dejar de tener esta noche ante Rocasa.
Pienso que es normal estarmos un poco tristes, desiludidos, mas tenemos que estar muy orgullosos porque realmente llegamos donde no esperaríamos a 5 meses atrás, y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y que podría pasar lo que pasó. Ahora hay que seguir y, como siempre, de cabeza levantada, porque no tenemos otro camino.
Sin duda, no queda otra que intentar levantarse y dar hoy la sorpresa ganando en su cancha a Rocasa Canaria. El partido a partir de las 9 de la noche se podrá seguir en directo por el canal de YouTube del propio Rocasa.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Y de acontecimientos deportivos, por supuesto, que se van a celebrar hoy miércoles, a uno que tenemos a la vuelta de la esquina. Hablo de baloncesto, de la fase de ascenso a LEP Plata, que arranca este jueves en la isla de Mallorca con Marín Peixe Galego como representante de nuestra provincia. Entrenador del Peixe, Javi Llorente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os vais mañana y jugáis mañana.
Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos con tiempo a descansar desde el hotel y yo creo que el viaje es bastante cómodo.
Oye, la pregunta inicial, inevitable e imprescindible. ¿Tienes a todos? ¿Está toda la plantilla en condiciones?
Bueno, tenemos ahí, seguimos con la duda de Monaghan, que bueno, es cierto que ha tenido ahora 15 días más y bueno, él está con la ilusión de intentar jugar algún minuto. Se va a probar allí y vamos a ver si es capaz de echarnos una mano o no. Y el resto de la plantilla está y bueno, tenemos que estar también con confianza porque venimos de pasar una primera fase y bueno, yo no debería sin Monaghan y no debería tampoco impedirnos poder competir en esta.
Primer corte que pasáis, como decías, en Vizcaya y ahora tres partidos en 48 horas, jueves 7 de la tarde ante el anfitrión, Palma Basket Mallorca, viernes y sábado a las 5 de la tarde, viernes contra Alcobendas, sábado contra Gandía. Bueno, ascender, ya se sabía que no iba a ser fácil, pero quizás os tocaron tres rivales de mucha enjundia, si tomamos como referencia los resultados de la temporada regular.
Sí, hombre, está claro que a priori, bueno, seguramente es la fase más dura, con seguramente también los dos mejores equipos de toda la Liga EVA, pero bueno, es la fase que nos ha tocado y bueno, también somos, yo creo que hay que ser dentro de ser realistas y saber lo que tenemos. También tenemos que afrontarla con un cierto optimismo porque bueno, son rivales muy muy duros, pero también es cierto que nosotros venimos de jugar una fase, de haberla superado y que yo estoy seguro de que somos capaces de tener la intensidad, de la competitividad que hemos tenido en la fase anterior, de tener nuestras opciones.
Recuerdo que el primero de este grupo ascendería a LEP Plata, el segundo tendría una segunda opción en un partido que se jugaría el domingo. Me temo que conozco tu respuesta. El objetivo ahora mismo es estar focalizados única y exclusivamente en el partido de mañana contra Palma.
Sí, hombre, está claro, porque al final en una fase de estas tan cortas es muy importante sobre todo empezar con buenas sensaciones. Si puede ser con un resultado positivo, mejor, pero bueno, también siendo conscientes de que jugamos contra el favorito el primer día. Bueno, yo creo que como te decía, que estas fases hay que afrontarlas con optimismo. Nosotros, pues mira, hemos tenido la suerte de vivir varios ascensos aquí y sabemos que entrar bien en la competición es lo que te da el poder competir hasta el final. Luego, pues veremos si dentro de esa competición, pues si nos da para pelear por el ascenso o no nos da porque son equipos mejores, pero yo creo que en un principio tenemos que afrontarlo como es, focalizarnos en el primer día y competir al máximo todo lo que podamos.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede en esta fase definitiva de la temporada, fase de ascenso a la LEP Plata para Marín Peixe Galego. Debuta mañana en Lluc Mayor contra el anfitrión, contra el Palma Basket Mallorca. Entrenador del Peixe, Javi Llorente, como siempre un placer, buen viaje y muchísima suerte.
Nada, muchísimas gracias.
Todas las mañanas, sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Fernando Mourinho, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
En los estudios de COPE, el presidente de la escudería Rías Bajas, al que le tengo que agradecer muy especialmente que a dos semanas de disputarse la edición número 56 del Rally Rías Bajas haya encontrado un hueco en su agenda para acompañarnos en este tiempo de información deportiva, porque imagino, querido Fernando, que las semanas inmediatamente previas a la disputa del rally para la organización tienen que resultar frenéticas.
Bueno, son muy intensas, evidentemente. Yo de verdad que agradeceros, como siempre, el interés que tenéis por nuestro rally, que es el rally de todos los vigueses y su comarca. Y por supuesto, encantado de estar aquí. Sí, lo cierto es que con el rally llevamos ya muchos meses trabajando, ¿no? Pero es cierto que el último mes es un poco de locura. Hay que entender que somos trabajando en el rally esos 3-4 días, esa última semana, sobre 600 personas, con muchísimas áreas diferentes, desde prensa hasta sanitaria, todo lo que es seguridad de los tramos, etcétera, etcétera. Que el recorrido que realizamos, pasamos por todos los concellos o por muchos concellos del sur de la provincia de Pontevedra, lo que conlleva pues tener conversaciones con todos los ayuntamientos, sus procesiones civiles, policías locales y demás. Entonces, claro, es un trabajo intenso, ¿no? Pero bueno, la verdad que el trabajo antes del rally es también muy bonito y gratificante, porque estás con muchos amigos y es importante.
La semana pasada hacíais la confirmación oficial del recorrido del rally. Se puede decir que continuista respecto a años anteriores, pero con una importante y atractiva, digo yo, modificación final, ese tramo final, que no sé si puede resultar además decisivo.
Pues seguramente, un poco la idea es esa, ¿no? Es cierto, con respecto al año pasado, pues los tramos de la zona de Puente Caldelas y Barcia de Mera, pues los realizamos el viernes. Creemos que así es más compacto, con un reagrupamiento en el propio corazón de Puente Caldelas. Y si después el sábado, pues hacemos ya los tramos típicos de Vigo Nigrán, Gondomar Porriño y Salceda. Y como estos se repiten dos veces cada una, de vuelta a Vigo, ya antes de entrar en el parque cerrado aquí en Policarpo Sanz, pues realizamos un último pasada por el tramo de Vigo, que es de 4 kilómetros, que es un tramo que está muy cerquita de la ciudad, que ya el viernes de mañana lo utilizamos para el tramo test y el tramo de pruebas. Y entonces creemos que es un atractivo más para que cualquier persona, si quiere en el autobús urbano, pueda desplazarse hasta allí y ver estos coches.
Presidente, a dos semanas para que arranque este rally, este Rías Baixas 2023, ¿cómo marcha las inscripciones en cantidad y en calidad? ¿Qué previsiones manejamos?
Bueno, lo cierto es que hay algún factor que está jugando en contra nuestra. Sabéis que hubo elecciones a la Federación Gallega en este el año pasado y principios de este año.
Convulsas.
Sí, complicadas, pero bueno, ahí no vamos a entrar. De alguna forma, todo lo que es el calendario autonómico también tuvo sus variaciones, y el fin de semana el rally nuestro, que es de la Copa de España, hay un rally de carácter autonómico, que es el rally de Pontevedra, de la ciudad de Pontevedra. Entonces, bueno, de eso de alguna forma, quieras que no, nos va a restar participantes, pensamos a priori, ¿no? Pero bueno, nuestra idea es estar en los 90-100 inscritos, que es el límite que tenemos, 100, que por reglamentación de la propia Federación Española nos impide, aunque el año pasado sí tuvimos que pedir una excepción y alargar esa lista de inscritos a 120. Entonces, esperemos que estemos alrededor de 90-100 participantes, sin más.
¿Con todos los fijos del Nacional?
Sí, sí, van a estar, evidentemente, los participantes que están haciendo la Copa de España, y también, pues seguramente estará José Antonio Cuece Suárez, que sabéis que está haciendo el supercampeonato, pero bueno, es un piloto Recalvi, y lo tendremos aquí, igual que a Jorge Cajiao, con el Alpini este, que es una novedad, y está llamando muchísimo la atención también, y estará en el rally, por supuesto. Sabéis que además este año, para acoger también a los participantes autonómicos, el rally va como dividido, a ver si me soy capaz de explicarlo bien para que todo el mundo me entienda, en 4 apartados. Por un lado está la Copa de España, que son los que salen al principio. Por otro lado está el trofeo autonómico, que son todos los participantes con licencia de nuestra autonomía. Por otro lado tenemos un trofeo que hicimos entre varias escuderías a nivel de Galicia de históricos, para dar facilidades y que los vehículos que aquellos que tenemos unos poquitos de años nos gustaron ver en su día...
Que me perdonen los jóvenes, ese es mi rally.
También el mío. Y por otro lado, el año pasado pues quedó muy contento el staff de Renault con nuestro rally y le encantó nuestra ciudad y el entorno por donde nos desenvolvíamos y quisieron, nos pidieron solapar el segundo rally solo Renault adosado al rally Recalvi-Rías Baixas, y también los tenemos a ellos aquí, por supuesto, nosotros encantados de que estén contentos y que les guste.
Me quedan dos cuestiones. Primero, las fechas. Se vuelve a este último fin de semana de mayo, como está el calendario, tal y como están las marcas, ¿es una buena fecha? ¿Es una buena posición dentro del Campeonato de España y una buena posición para vender Vigo, para vender Galicia, para que vengan muchos equipos?
Yo creo que sí. Siempre tuvimos, bueno, antiguamente se hacía en agosto, pero después nosotros ya llevamos muchos años haciéndolo a finales de mayo. A nosotros nos favorece, de principio evidentemente buscas que el tiempo sea bueno, que los días sean largos. Entonces esto sí se cumple, ¿no? Y por otro lado... También en nuestra ciudad, pues oyes, tenemos una cantidad de turismo que nos visita en el mes de agosto, es un mes complicado, y también venimos un poco a rellenar ese hueco. Hay que entender que si nosotros tenemos 200 equipos que participan, hay que entender que cada equipo en su asistencia mueve mínimo 4 o 6 personas. Si lo multiplicamos por el número de equipos, pues es evidente, aun cuando venía hacia aquí, hay personas que están buscando hoteles en la zona de Tui y ya no encuentran para las fechas del rally, o sea que está complicado, pero bueno, sí, y para lo que son las marcas y demás, pues también. Es evidente que a lo mejor si estás a final de año, pues a lo mejor te coincide bien que se pueda dirimir un campeonato sí o no, pero también es una lotería, entonces ahí estamos perfectamente.
Y me queda la última pregunta, no por ello la menos importante, para la escudería Rías Baixas, este rally es especial, porque cumplís vuestras bodas de oro. El rally lo empezó organizando en su día la extinta Escudería Vigo. En el año, creo recordar, 77, Enrique Fernández, como presidente, cogía el relevo, pero la escudería cumple en el 2023 50 años.
Sí, tal cual. Se dan dos cosas, ¿no? Que hace que cumplir, ya se cumplirán en agosto 60 años desde que se puso en marcha el Rally Rías Bajas con la escudería Vigo, como tú bien dices, con Manuel Pestana al frente. Y hace 50 años que se de alguna forma se formó la escudería Rías Baixas, aunque el primer rally de la escudería Rías Baixas organizado por la propia escudería fue 2 años después. Pero sí, son 60 años del rally Rías Baixas y 50 de la escudería Rías Baixas.
¿Cuántas veces habremos dicho en estos mismos micrófonos lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse? Y eso lo han logrado la escudería Rías Baixas, el rally Rías Baixas. Su edición 56, último fin de semana de este mes de mayo. Que todo vaya bien. No lo he mencionado, pero sé que estáis especialmente sensibilizados con la seguridad, que no haya ningún problema, que gane el mejor y que esos miles de aficionados, muchos miles de aficionados, puedan disfrutar de este Rías Baixas 2023. Fernando Mourinho, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a vosotros por vuestro interés, como siempre.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Menos de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. El Concello do Porriño anunciaba esta mañana la celebración de la octava edición del Triatlón Concello do Porriño. Se celebrará el 27 de mayo. Las inscripciones están abiertas hasta el día 23. Ejercerá como padrino el 5 veces campeón del mundo Javi Gómez Noya. Y como siempre, el tramo de natación, 750 metros, será en el río Miño, en Tui. A continuación, el tramo de bici, 20 kilómetros, para terminar con una carrera pedestre en Porriño de 5 kilómetros. Premios en metálico para los ganadores, categoría masculina y femenina, de 500 euros.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.